A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juan Chuní. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Viernes.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Vamos a separar padre de tararina.
Hola, George.
Sapo, ¿cómo estás?
Bien, de bien, por suerte.
Puede volver.
Ojo. Yo creo que es muy 2023. Pero... quizás. Yo creo que lo que necesitamos hacer es un refresh. Nicolás Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dices?
Te abrazo en la noche. Era un abrazo de despedida.
Fue con fuego.
Te ibas de mi vida. Se atrapó la noche.
Pam, pam.
La oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel verso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo.
Conforme, Jorge, con tu trampita, no sabías que iba a tener esta derivada, ¿eh? Se te dio vuelta la tortilla, ¿eh?
Es increíble, es increíble. Jugar con fuego.
Se llama Jugar con fuego.
Jugar con fuego.
Se emocionó, me parece.
Se emocionó.
Sí. Casi derrama una lágrima. No por los motivos que te imaginarías, ¿verdad?
Esta canción, Nico. ¿Qué decir de esta canción? Es Drexler y Cabrera. Disco de Drexler. ¿No? O es Darno Chance.
Drexler, no, no, no. Cabrera. Si yo no me equivoco, esta parece en Bardo.
A ver, no, esto es de.
No, la versión no.
Perdón, acá está Drexler y está Cabrera, ¿o no?
Esta versión es de Viveza.
Esta es de Viveza.
Es de Viveza, está. Me equivoco.
¿Y no hay
Viveza.
La versión de Drexler?
No, creo no, que hay una versión con Rada.
Claro, hay con una versión con
la
Rada.
La repifié, sí. Entonces, sí.
Está, no, no, hay otras versiones de canciones, ¿sí? con Drexler.
Sí. Temún. No, entonces Farruko no, te abrazé en la noche no. Seguimos cumpú para arriba, pero pensando que para la primavera, quizás, Jorge, tengamos que hacer.
Hay que cambiar.
Sí.
Si cada uno tuviera una canción personalizada para su saludo, ¿cuál sería la tuya? Porque vos no te podés autosaludar, ¿no?
Si yo tuviera una canción.
Sí.
Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato.
Mira cómo se pone la estación audiovisual espacial internacional de FM Soy con esta canción. Parecen los muñecos de las gomerías, esos bracitos. Hermoso, mirá. Hasta el mameluco de Gastón Carvajal. Qué lindo, se ha convertido en un ítem más de ese lugar. Saludo a arroba Alvin Green, obviamente. El perillero oficial, el amante de la botonera. Y bueno, y dale el tono. Dale el tono para que haga su recorrido.
Dale el tono, ¿no?
¡Ah, entra, viene, dale. Va, viene, arroba César Yacosa!
Dale Catanga, sapo, dale Catanga.
Cecitar, su charmaster oficial de FM El Sol en su canal de YouTube. Buenas tardes para todos. La verdad que, mira, convivo en este espacio, de este lado del vidrio, con un bolso, un apático del fútbol. Del otro lado del vidrio tengo a un hincha de Danubio, a un bolso, y a un Cecitar Yacosa. ¿Peñarol?
No.
Amante de las cartas Magic. Entonces.
¿Cómo lo desdibujás? ¿Cómo lo desdibujás?
No, bueno, si no es hincha de Peñarol, entonces no me interesa. O sea, a los efectos de este arranque, estoy más solo que el uno. Uh-huh. ¿Es del bolsillo también, César? Es impresionante, pero está. Mirá que es. Entonces.
En teoría te dije que soy de Peñarol, ¿no?
Sí,
no.
Hijo, pero yo dije que sos un apático del fútbol.
Contame la mitad más uno. Cuando hagas la encuesta.
¿Sos mi aliado en este arranque, Jorge?
¿Tu aliado? ¿Viste el partido, Jorge?
No.
Entonces está. Nada. Para los que están escuchando de Peñarol, ya escucharon a lo largo de toda la audición de FM del Sol los comentarios. La alegría es absoluta, como dijo Aguirre.
¿La alegría es absoluta o les duele Peñarol un poco? Bueno, te hablo de FM del Sol.
En su mitad bolsística, digamos.
Vos hoy el representante carbonero más fuerte que tiene la emisora, uh-huh, en este horario, no tapado, ¿no?
No tapado. Bueno, pues había una persona con máscara en la audición anterior, ¿no? Que si hablamos de gente hincha de Peñarol, bueno, ahí estaba, ¿no? Enmascarado, pero estaba. El propio Aguirre no quiso hablar de lo táctico, sino que dijo, sí, no, hijo,
me chupo huevo lo táctico.
Me chupo lo táctico, hablemos de lo emocional, lo cual fue espectacular. Entonces todo fue peñarolizándose a lo largo de la conferencia de prensa, hasta el momento que llega el Manu Jarovinski, de 3-0, que le pregunte, porque ya, digo, había que hacerle preguntas sobre lo emocional a Aguirre. Claro. No se le podía preguntar.
Pero ya habían quemado y cómo te sentís, ¿no?
Exacto.
O sea,
ya le pregunté realmente. Aguirre, todo. O sea, ya habían, exacto, todas las aristas de lo emocional habían sido tocadas. Entonces, el gran Manu, con gran tacto, lo tenés, César, el video, ¿no? El video de la respuesta.
No sabía que había sido motivado por el Manu.
Claro que fue motivado por el Manu.
Qué grande el Manu.
El último video, el último tweet que pasé, César.
Tengo la pregunta del Manu.
¿Tenés la pregunta del Manu? Bueno, espectacular. Porque vamos a. De ahí vamos a ir a la respuesta y de ahí vamos a ir a una parafernalia que tengo en mis manos en este momento. Pero vamos con la pregunta del Manu.
Felicitaciones, Manuel, para 13-0. También estamos en vivo, obviamente. Dijeron que no van a hablar de como de lo futbolístico, quieren hablar más de lo emocional, bueno, obviamente, se entiende. Sé que es un triunfo del cuerpo técnico, jugadores de todos recién, pero para Javier y para los dos es cortita. Es ¿qué tiene Diego Aguirre? Que todo el mundo se pregunta qué es lo que tiene Diego Aguirre. Hace como que no está Javier por las dudas. Y también para vos, Diego, si podés abstraerte y también decirlo.
No, yo no.
Ahí, bueno, ¿qué es lo que tiene Diego Aguirre? ¿Ya? Sí, olvídate, claro, de la táctica, de la figura.
Gran pregunta.
¿Qué es lo que tiene Diego Aguirre? O sea, para que diga, básicamente tiene culo, tiene mística. No. ¿Qué tiene Diego Aguirre? Tiene gran trabajo con sus jugadores.
Su nombre incrustado en las mejores páginas de la Libertadores.
Para empezar. Y ahí es cuando todo se peñarolizó, ¿no? Cuando si ya estaba peñarolizada la noche, bueno, con lo que vino después, fue la caboce. Pará, no tienes todavía. Los que no están conectados a YouTube, hay una parte visual acá, porque en una de las primeras filas, en la conferencia de prensa, estaba con una remera pintada a mano, que decía Morena es eterno, el histórico referente de la barra de Peñarol, el Pepe Larriera. para los más jóvenes, capaz que el Pepe Larriera no les significa absolutamente nada. Estamos hablando de barras de antes, ¿no? Con otros códigos, ¿no? Quizás con algún antecedente, pero no tan...
menor.
Sí, no tan jugado como podría ser hoy. Obviamente con lealtades y enemistades con referentes de barras de otros países, ¿no? Hay muy buenas historias del Pepe Larriera con el referente de Boca de la época, llevándolo escondido en algún ómnibus, con alguna sustancia ilegal. En fin, hay muchas y muy jugosas historias de Pepe Larriera. Una persona hoy, un referente, trabaja en el Brow. O sea, por lo menos hasta hace poco era el portero. Si uno iba a la sede central del Brow, se lo iba a encontrar al Pepe ahí. Quizás te desgranaba una anécdota. Bueno, ahí viene la pregunta de Manu y ahí dice, no, yo no voy a contestar esto. Que conteste el Pepe Larriera, que estaba en primera fila en la conferencia. Y sucedió esto.
Hoy me señalaste, me hiciste llorar. Retrocedí en el tiempo. Perdón. Te llevé en los hombros toda la vuelta olímpica. ¿Te acordás?
Claro que sí.
Y te deposité en el parque oficial, ahí te sacaste la camiseta y me la diste. Y después en Chile fuiste al alambrado. Y yo estaba con el Rocky. Y me señalaste. Me agarraron desprevenido, perdón. Fue un viaje impresionante. El gol tuyo fue la reencarnación del gol de Morena en el 87. En el gol de Morena del 82. Fue la reencarnación, el gol ese, porque fue en el mismo arco, en Santiago de Chile.
Bueno, después Manu de vuelta dice, bueno, pero ¿qué es Diego Aguirre? Porque...
Ah, tuvo que repreguntar. Sí. Pero lo apretó el Manu. No, bueno, me está contestando la pregunta.
Tan grosso el Manu que tuvo que apretarlo. No les quede el bulto. Aguirre a través del Pepe Larriera, porque en realidad la pregunta era para Aguirre, sí. En todo caso para Javier Méndez también. Y termina contestando de lo que fue una vuelta de tuerca absolutamente de lo Peñarol. Este momento espectacular.
¿Y qué tiene al final Aguirre?
Un ángel. Sí, que siga, a ver.
Con esto es impresionante. Nos devolviste el alma al cuerpo. Está más, Diego, tenés un ángel y sé que es así. Todo lo que tocas se convierte en oro. Estamos eternamente agradecidos. Y a todos aquellos que decían de Qatar. Y
acá se da vuelta, habla de la carrera de Diego, de Qatar. Bueno, en fin. Uh-huh. El vocero de Aguirre ayer fue el Pepe Larriera.
Qué rápido estuvo Aguirre, ¿no?
Impresionante, uh-huh. Impresionante, pero yo creo que es inédito esto. ¿Sí me explico? O sea, que en una conferencia de prensa, en fase de eliminatoria, cuarto y final de Copa Libertadores, o cualquier conferencia de prensa en una fase de estas, que el DT le dé la palabra a un ex barra del equipo, solo Peñarol. Más allá de los resultados de ayer, es el ejemplo cabal del significado de esto es Peñarol, lo que sucedió en la conferencia de prensa ayer. Para vos, mi colega carbonero Jorge.
Te emociona. Emociona en la mesa, emociona ahora.
Quiero para hacer un agregado, que capaz que esto sí que nadie lo tiene. Yo tengo en mis manos, y el que está en YouTube va a poder ver una foto sin algunos datos que aparecen. La tarjeta de presentación de Pepe Larriera. Uno cuando, si tiene el gusto de encontrarse con el Pepe, puede que le dé su tarjeta de presentación, que es referente hinchada Peñarol. Aparece una casilla de correo, aparece un teléfono, que obviamente en la transmisión de YouTube, digamos, borroneamos. El Facebook de Pepe Larriera. Dice la frase, he tocado el paraíso, el escudo de Peñarol, soy hincha de Peñarol. Y la foto, ¿no? A ver, Nico, si vos ves la foto, es una foto de una... la barra de Peñarol.
Sí, está bien.
No, estamos hablando de la década del 80, seguramente, por la propia camiseta. Y no sé si notás algo, ¿no? La Riera, si no me equivoco, es el del medio contra el escudo, que está, digamos, más en primer plano.
Está con los brazos abiertos.
Con los brazos abiertos.
Con un gorro.
Con un gorro. Sí. Y en uno de sus brazos tiene algo. No sé si te das cuenta.
Sí, no me doy cuenta qué es.
No te das cuenta qué es. A ver si alguien que está mirando YouTube se da cuenta qué es lo que tiene Pepe Larriera en su mano derecha, ¿no? Que está semi tapado por el nombre de Larriera, digamos, y todos los datos que tiene él. otro fútbol, otra época, donde quizás las pasiones no estaban tan exacerbadas y se podían hacer este tipo de chistes en una cancha de fútbol, ¿no?
Bueno, ya me imagino para dónde va, pero no.
Hacele zoom, César, si querés. No sé si te das cuenta del contorno de lo que...
No, sabes que no.
No te das cuenta.
No,
bueno,
me doy cuenta, no.
Está, tiene una gallina en su mano. Uh-huh. Pepe Larriera es una gallina, si no me equivoco, de verdad. No, ahora que hay tanto escándalo por la gallina inflable, bueno, en algún momento Larriera entró a la hinchada con una gallina de mentira y la revolvió. Y esa es la foto que utiliza en su tarjeta de presentación.
¿Qué manera de arruinar todo el momento anterior? Porque
no.
Yo puedo empatizar con la alegría ajena, pero no soy tan sádico como empatizar con que vengas a
matarme. No era la intención. A ver, Pepe Larriera fue uno de los protagonistas de ayer de noche. ¿Quién es Pepe Larriera? Bueno, es esta persona que, si te lo encontrás, te da su tarjeta de presentación. ¿Qué tiene su tarjeta de presentación? Esto. Él, de alguna forma, quiso transmitir eso.
¿Son los valores que vos compartís?
No,
el tema de la gallina.
Por eso dije, es otra época, incluso que capaz que todavía se compartía tribuna. O sea, en la Amsterdam convivía de un lado la hinchada nacional y del otro lado la hinchada de Peñarol. Capaz que ya para esa época que sacó la foto, no. Otro fútbol, otros códigos. Estamos hablando del 87, ¿no? Creo que en el 86 fue el último clásico en donde compartieron tribuna Peñarol y Nacional. Después de un incidente protagonizado por un hincha de Peñarol, hay que decirlo.
Choqueados.
Bien Nico.
Quizás no tanto, bueno. Termina siendo Ámsterdam y Colombes. O sea, uno para cada lado. Uh-huh. Nada, era eso. Quería compartir esta pequeña anécdota con ustedes.
Gracias, la valoramos un montón.
Un poco de historia del fútbol.
Era lo que los dos queríamos escuchar. Tanto Nico como yo estábamos palpitando con eso. Alvin, ni te digo. Era realmente lo que necesitaba escuchar hoy. Y César, ¿qué decir?
¿Qué decía la gente de YouTube, Jorge?
La gente de YouTube, se dieron cuenta que era lo que tenía esa persona
bien,
en su mano.
Perfecto.
No se dan cuenta de todo, pero se dan cuenta de eso. Sí,
bien, Jorge, bien apuntado.
Dieguito, ¿te puedo pedir un favor?
Sí, ¿cómo no?
Ahora que nos agasajaste a todos con una historia,
sí.
¿Nos podrás agasajar con una canción?
Bueno, perfecto.
¿Con un tema de arranque?
Vi que quedó subido en las redes Fácil Desviarse. Un saludo al Tanito, que se cumpleaños, no sé si lo llamamos a decir.
Yo lo saludé.
Vino, hizo el registro para las redes del arranque. Es el encargado de subir los contenidos de arranque a redes. Y el otro día vi que quedó subido el video de las confusiones sobre el rock argentino de Jorge Balmeli, ¿no? Que quiso decir los piojos en 4 o 5 ocasiones.
Divididos.
Le salieron todas las bandas
de
los piojos. Sí, fue espectacular.
Todo menos los piojos.
Pero me inspiraste, Jorge, a pasar un tema de las pelotas. Que no le pasé a alguien todavía, porque no tengo definido. Y le voy a hacer una consulta a la audiencia. Tengo 4 canciones de las pelotas para elegir. Yo tenía una pensada, pero bueno, puede ser otra. Puede ser Blancanieves, no la versión en vivo, sino la original. Es una versión más punk rock. Muchos mitos en vivo. O puede ser Sin Hilo, en la voz del Bocha Sokol. Las otras dos tiene en vocales a Da Funkio. 097-441-443. Y en YouTube también, si quieren participar. No corre la cortina. Puse 3 y ponen una cuarta, que no puse nunca yo a consideración. No sean golosos. Blancanieves, Esperando el Milagro, tampoco va a correr. Tiene que ser esas 3. O Sin Hilo, o Muchos Mitos, o Blancanieves. Y alguien que puso puto tampoco, no sé por qué lo pone, porque no tiene una canción que se llama así. Sí, Molotov tiene una canción con ese nombre. Como Ali tampoco, diría Jorge Balmieri como Ali, pero esa de los piojos. Así que no, ya está. Y era obvio que la gente iba a elegir esta canción. Alguien te la voy a pasar, es la versión en vivo del disco. Del disco en vivo del año 95, 96, por ahí. La clave del éxito, una canción, una gran canción, con una gran letra, en parte vivencial de lo que era su vida. No, esta es la versión de estudio, perdón, no dije nada, ¿no? No, es la versión en vivo, perfecto. Sin Hilo, Las Pelotas.
Ya no puedo.
Ahora Montecable te ofrece internet de alta velocidad. Conectate al mundo y disfrutá del mejor entretenimiento sin interrupciones. No pierdas esta oportunidad única. Llamás al 2909-0000 o ingresás a montecable.com y solicitás la mejor conexión al menor precio. Montecable, conectando el mundo con la mejor calidad y el mejor precio.
Modo viernes, estamos en modo viernes. Arrancó oficialmente la campaña publicitaria electoral. Habrán escuchado la tanda, por ejemplo. Estamos a un mes de las elecciones.
Un mes.
¿Qué fecha es hoy?
27, exacto. 27. Un mes exacto.
Y a un mes de las elecciones.
Es que se puede
empezar a pautar en radio y TV. y prensa.
Cling, cling, cling.
Cling, 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 cling. Bueno, es el momento en que ves las billeteras de los partidos, de los sectores también. Ves las estrategias comunicacionales para atrapar ese grupúsculo de indecisos.
¿Cómo grupúsculo?
Grupúsculo porque es chiquito.
No es tan chico,
10%,
¿eh?
10%, 12%.
15%.
15%.
Bueno, ah, no, está bien. Estaba más cerca del 10 que del 15. Por lo menos en...
Hay un grupo de gente que...
Hoy sale encuesta de cifra, ¿eh?
¡Opa! Bueno, apuestas. Jorge.
¿Hora?
¿Hora? Y en Telemundo.
Jorge, mejor que está preocupado porque
dale,
está... Dale, Nico.
Y mirate todo Telemundo.
Decime la hora,
no te querés, no te querés informar.
Bueno,
Pará, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué pasa?
¿Para qué vas a decir algo?
Viernes, Nico,
pero vas a decir
viernes,
algo que no? Va a envejecer enseguida.
No,
¿qué necesidad?
No va a envejecer. ¿Qué?
Yo creo, sapo,
gracias,
si me lo
Jorge,
preguntás a mí.
Olfato
porque,
político.
Porque Nico no se anima. Uh-huh. Yo creo que se viene el batacazo de Cabildo Abierto.
Ah.
Y si me preguntás a mí, hay una explicación que es de
no
A.
No sé si queda dentro de la medición, ¿eh?
No, vos decís que no va a entrar en la
Yo
medición.
Yo creo que no entra en la medición.
Lorena Quintana, la vice de Cabildo Abierto, la habrán escuchado en este mismo programa. Le hicimos una nota a la fórmula de Cabildo Abierto hace unos días.
Le hicimos una nota a los dos, pero casi que no pudo meter bocado Manini.
Manini metió dos o tres bocados. Lorena Quintana es TikToker. Tiene TikTok la vice de Cabildo Abierto.
Sí, obvio. Es que es comunicadora de redes.
También es facebookera, ¿no? Recordemos su posteo de la tanqueta diciendo, bueno, cuando si me toque, ojalá me toque asumir y en una de estas. Pero bueno, también es tiktokera. Y en TikTok...
Es tuitera también, ha hecho...
Es tuitera, sí, le encanta. Twitter le encanta. Uh-huh. Y bueno, en TikTok largó esta joya del audiovisual. La pueden ver en la transmisión del canal de YouTube. Vayan al canal del Sol en YouTube. Le dan un likecito, comentan, hacen todo lo que tienen que hacer, se suscriben, que es importante.
Cuando vamos solo a lo auditivo, digamos, un poco que se descascara.
Pero lo auditivo pesa acá, ¿no? Porque la gente que está escuchando solo por radio...
Son dos experiencias absolutamente distintas.
Sí.
La gente que está escuchando solo en radio ahora va a escuchar algo que no acompañado de una imagen puede sonar un poco fuerte.
Lo que les propongo es... Incluso a los que nos están mirando por YouTube, que cierren los ojos. Así todos tenemos la misma experiencia. ¿Está? Solo lo escuchamos y después sí lo pasamos de nuevo y lo miramos.
Okay.
Los que puedan mirar.
Dale.
¿Está?
Ojos cerrados.
No vale hacer trampa. Ojos cerrados.
Estamos acá.
Ojos cerrados.
Empezando por nosotros.
Ojos cerrados. En 3, 2, 1. Corre.
Esta se fue la con otro. La seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra. Si es por tierra.
Bueno. Es cierto que la experiencia. Es cierto que la experiencia. La experiencia sin la visual es muy jodida. Vamos a la experiencia con la visual.
No,
Zapa, abrí los ojos.
No sabes cómo es el mundo.
No, lo vamos a darlo de vuelta.
La se fue la con otro. La seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra. Si es por tierra.
Es mucho mejor. Es mucho mejor.
Vos sabés que no.
¿Son
no,
ellos dos?
Es mucho no, mejor. Es
son
mucho,
ellos dos.
Hay mucho carisma de Lorena Quintana.
Eso, bueno, por eso.
Sí.
O sea, rescata lo visual Lorena Quintana porque le pone mucha onda. En general, con esa estaca clavada en su espalda que le permite hacer movimientos espasmódicos, ¿no? Más que de baile, creo que le resta.
No, porque opinar, es un gran complemento.
Puedo opinar como que si fuera un jurado de La Voz.
Sí, obvio. Sí.
Yo creo que Lorena Quintana tiene un momento que se le va un poquito el tono por su entusiasmo. Pero Manini cree que eso estuvo muy bien, entonces enseguida intenta compensar.
La trata de seguir.
Dándole como un color de. Como un roncolla a su voz, que no le queda cómodo, no le queda natural. Pero en términos generales estuvo bien.
Coincido 100% con
él. Son esos dos puntos que Lorena se va un poquito, pero por el entusiasmo, y Manini, por no quedar atrás, da un paso en falso.
Yo lo que... A mí, vos sabés, Jorge, que me gusta el contexto de las cosas, ¿no? ¿En qué contexto terminaron cantando un corrido mexicano la fórmula de Cabildo Abierto? Están grabando un jingle y dijeron, Bogotá, es como en We Are The World, que... Salían como momentos musicales por fuera de la norma. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Esa cortina blanca que se ve de fondo, ¿qué es? es un estudio de grabación, es una sede de cabildo abierto.
No tengo respuestas para darte. No. Cero. El, no tengo una respuesta para darte.
Ese señor bailando ahí adelante.
No tengo una respuesta para
incrustado,
darte.
Tampoco la tenés.
Nada. Te puedo decir que eso es un efecto que le puso. Obvio. Ahí con CapCut y después con TikTok, pero.
Es de Lorena Quintana este video, o sea.
Sí, sí, está en la cuenta. Está en la cuenta de TikTok de Lorena Quintana.
Espectacular. ¿Sabes? Lorena Quintana, radiante, pletórica, entusiasmadísima. Y yo creo que Manini, de alguna forma. No lo está haciendo de forma forzada. Está disfrutando el momento. Lo que no quita que la gente disfrute del momento de Manini.
Yo creo que es disfrutable también.
El máximo contexto que te puedo dar es leerte el texto que puso en su TikTok.
Me interesa mucho.
Lo mejor de una fórmula presidencial es con quién se comparte. Y abajo una serie de hashtags, ¿no? Menciona a Guido Manini Ríos. Uh-huh. Después pone hashtag cabildo abierto, hashtag fórmula, hashtag elecciones 2024, hashtag Uruguay. Hashtag a lo seguro.
Ah, pues es el claim de la campaña de Cabildo.
Hashtag Manini presidente. Y hasta ahí tengo datos.
Mucho hashtag. Claro, o sea que, nada, cero contexto. Está diciendo que está pasándola bien con Manini.
Yo lo que te digo, Sapo, es que está. Capaz que hoy, uh-huh, Cifra nos da una noticia sobre Cabildo.
Sí, mirá, Cifra Cabildo. La tengo.
No, estoy tratando de ver la letra de la canción, ¿no?
Sí.
Es una canción un poco miliquera, que decirlo.
Tengo la encuesta de Cifra.
¿Tenés la que van a dar hoy en Telemundo?
Sí. ¿No? Sí.
Mentira, no la tiene.
Puede ser. Empieza a circular.
A ver, Sapo, ¿qué dice?
No.
Pero esperá que la de Telemundo, Sapo.
Por eso.
No, sí.
Claro.
¿Qué? No, sí.
No, danos un concepto.
Yo te voy a tirar un concepto, sí, y vos me decís si, uh-huh, coincide con tu olfato. Sí. ¿No? Uh-huh. Un concepto es que si vos mirás las encuestas.
Quiero empezar por lo que vos dijiste, Jorge.
Cabildo. Decís un batacazo de Cabildo.
Único que puedo hacer es refutar esa afirmación.
Diego, ¿se viene el batacazo de Cabildo?
No.
Bien. Si mirás muchas encuestas, uh-huh, el panorama que. Hace poco leí una nota del diario El Observador.
Mirá de dónde viene. Qué peleador que es.
No se diga nada, por favor, Nicolás.
No, un celular. Tentado de que lo demos, ¿no? Tentado de que lo demos. Sí, claro.
Puedo dar conceptos.
Es más, me lo voy a guardar. Hasta que termine el programa y Sapo no recupera.
Nunca tendría que haber hecho esto. No.
Ya está.
Ah, mirá de quién viene. A ver, si mirás muchas encuestas.
Igual la memoricé, te aviso.
El Frente Amplio venía muy, uh-huh, ilusionado, uh-huh, algunos hasta con la ilusión de la primera vuelta, sí, y a medida que fueron saliendo distintas encuestas, uh-huh, en los últimos tiempos, esas expectativas se moderaron, uh-huh, y hoy en muchas encuestas el panorama está mucho más peleado, es un panorama ahí de pelea entre los dos. Mirá la de Factum, por ejemplo, que salió hace poco, uh-huh, envalentonó mucho la coalición. Es una encuesta esa donde le daba, estoy tocando de oído, ¿no? Pero era algo así como 49 a todos los partidos de la coalición sumados. Ajá. Y algo así como 45 al Frente Amplio. Creo que era así, o 44, uh-huh, algo así. Capaz era 44. Sí, sí, sí. Esa envalentonó a mucha gente en la coalición. Lo que pasa es que esa encuesta te está mostrando lo que miden para octubre. Si vos mirás, lo que envalentona a muchos dirigentes de Frente Amplio es que, más allá de esos números que se están viendo para octubre, cuando hay encuestas que mencionan a un balotaje entre Delgado y Orsi, por ahora viene apareciendo consistentemente que Orsi tiene una ventaja. Entonces, te diría que, así como lo de la coalición, se envalentonan un poco al ver los números de octubre y dicen, bueno, mirá que la cosa está muy peleada, los del Frente Amplio siguen envalentonados diciendo, no, está peleada, pero mirá que en noviembre tengo estas encuestas que me están dando que Orsi le va bien.
Bueno,
capaz que Cifra te confirma ese panorama peleado.
¿Qué decir, no?
¿Va con tu olfato esto que te acabo de decir o no?
Va como piña con todo lo que acaba de decir Jorge. Pero esto es de octubre. De octubre. La sumatoria de la coalición quizás no alcanzaría el total de la intención de voto de Frente Amplio. Quizás. Como dato que te puedo dar.
Y después, eso en la medición de cifras no sería una novedad.
No sería una novedad. Y es interesante también ver cuáles son las las incógnitas que están arriba de la mesa en este momento con respecto a octubre. Obviamente está. Sí, sí,
no, las mayorías parlamentarias.
Mayorías parlamentarias.
La principal pregunta de octubre.
Y no, y otra, y después a la interna de la coalición, obviamente, ¿cómo queda la correlación de fuerzas?
En segundo orden de relevancia.
Seguro que sí, eso, ¿no?
Bueno, vos sabés que.
Y si el Partido Nacional acusa recibo de haber sido el líder de la coalición y que los efectos negativos de ese liderazgo con los casos más emblemáticos repercuta en una mala votación y una mala representación parlamentaria.
Esa es un posible efecto. Tenés el otro efecto, es un gobierno con buena aprobación.
Exacto. ¿Qué tuvimos después de la interna? Una caída de la intención de voto del Partido Nacional, ¿no? Sí. Que algunos le adjudicaron a la elección de la fórmula. Algunos.
Y estaba el caso Karam también.
Estaba el caso Karam. Pero, ¿explicaría solamente por esos dos casos? ¿O en realidad el hecho de haber liderado una coalición con sus pros y sus contras también te puede afectar? Como dice siempre, ¿no? Gobernar desgasta.
Sí, claro.
Políticamente a los partidos.
Digo, sí, tenés otros efectos. Por ejemplo, la dilucidación de quién iba a ser el candidato en el Partido Colorado.
Bueno, otro. El Partido Nacional puede...
El regreso de Bordaberry.
Claro, pues el Partido Nacional puede perder votos.
La presentación del programa del Partido Independiente.
El Partido Independiente... y bueno, el Partido Independiente no va a ser noticia de noche. Creo.
Vos sabés que... César, buscate... nos queda un video atrasado de la semana, uh-huh, que es Botinelli, Botinelli de Factum, hablando sobre que era decisivo el Partido Independiente para las aspiraciones de la coalición de tener una mayoría. Fíjate, no sé si quedó ayer o anteayer, Cecitar, está en la vuelta. Claro, porque lo que decía Nico es cierto. Ahora lo que están especulando mucho con octubre es ver quién llega a la mayoría y cómo se llega a la mayoría. Y claro, vos tenés un panorama que es en el de diputados... Que les estoy diciendo, uh-huh, lo que dijo Botinelli, no estoy inventando nada yo. Botinelli lo que entiende, gracias. Botinelli lo que entiende es que diputados no es un panorama tan complicado, porque es más fácil ahí hacer acuerdos, pero entiende que en el Senado es decisivo tener la mayoría o no tener la mayoría. Un gobierno sin la mayoría en el Senado es un gobierno que está complicadísimo para gobernar, para hacer leyes, para todo lo que ustedes ya saben. Y él lo que dice es: ahí es clave que el PI consiga un senador para la coalición. Que ese detalle a mí me pareció una cosa sorprendente, porque bueno, uno lo ve al PI luchando por tener un diputado y se pregunta, pará, ¿qué tan lejos está de tener un senador? Para Botinelli es decisivo que lo tenga. O sea, entiende que sin ese senador del PI, capaz que no llegan a tener una mayoría en el Senado. No sé. Pero, si lo consiste por ahí, Cecitar.
Ahí está, Factum.
Ahí está, estamos viendo una foto de la encuesta. Después está el videíto de...
Hoy estaría 5 el Partido Colorado, no, entre 0 y 1 el Partido Independiente y 9 el Partido Nacional. Como estamos viendo, hay una banca en disputa entre el Frente Amplio y el Partido Independiente. Observemos esto, que es muy importante. Si el Frente Amplio obtiene 14 senadores... Aunque gane la presidencia de la República e incorpore al vicepresidente, queda con 15 en 31. Queda sin mayoría en el Senado.
Sí.
En cambio, si obtiene 15, va empatado con la suma de los otros partidos, digamos, la coalición republicana, y por lo tanto, cualquiera de los dos bloques obtiene mayoría al ganar la presidencia de la República, y por lo tanto... El 24 de noviembre desempata el Senado. Esto es muy importante. Por otro lado, al revés. Si la suma de partidos de la coalición, si el Frente Amplio queda en 14, la suma de partidos de la coalición en 16. Ya va al balotaje con una ventaja, digamos, psicológica. Ya hay mayoría. No mueve la aguja en la composición del Senado que gane o pierda la presidencia de la República, porque va a haber 16, 17 de la coalición. Y 14 el Frente, o 16 de la coalición y 15. El Senado no cambia la mayoría. Esto es muy importante. Y acá hay un dato que nos parece muy, muy relevante. Para la coalición es decisivo, para tener o no esa ventaja psicológica, que entre o no al Senado el Partido Independiente.
Sí.
Si el Partido Independiente no entra, es una muy buena noticia para el Frente Amplio, porque ya va de igual a igual al balotaje en cuanto a la composición del Senado. Para la coalición no es lo mismo que ir con 16 senadores que igual que el Frente Amplio. Y eso hoy, dentro de un mes puede cambiar todo, pero hoy se debe a que entre o no entre el Partido Independiente. Por lo tanto, esa disputa Frente Amplio Partido Independiente, que parece una disputa media lateral, es decisiva para la composición de la Cámara de Senadores y psicológicamente hacia el balotaje.
Bueno, ¿se entendió ahí el argumento?
Un apunte sobre eso, porque vos decías, bueno, porque estamos viendo si entra o no entra una banca de diputados. Lo que pasa es que a Factum le da otros números que al resto de las encuestadoras la intención de voto. Para empezar, porque estiman un poco cómo se van a comportar los indecisos, proyecta digamos. Proyectan indecisos. Factum les da 3% el Partido Independiente. A diferencia de hecho, que creo que en cifra estaba en 1%.
Cifra está en 1%.
Sin proyectarlos indecisos.
Pero por eso, entonces ahí es la diferencia. Cuando vos tenés un 1%, estás hablando, bueno, más o menos vas a tener un diputado. Si estás en 3, ya tenés 3 diputados capaz y tenés un senador. Y esa es la diferencia, porque, claro, Factum como proyecta y además le da distinto, porque Factum de hecho es la que le da en general más arriba la coalición oficialista que el Frente Amplio. Las otras en general o da empate, pero mayoritariamente creo que da más el Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, ahí hay una diferencia.
¿No? El destino de la política uruguaya en manos de que Pablo Mieres logre conseguir una banca en el Senado.
Sí, tenés ahí.
Bueno, según Factum, por eso te digo. O sea, las otras encuestadoras están dando otras cosas.
Y tenés Identidad Soberana que, se puede decir, sigue marcando las encuestas.
Una banca de diputados
en este momento. Y va ganándose esa banca de diputados sin la proyección de indecisos, uh-huh, que te dicen muchos encuestadores que hay una porción importante de esos indecisos que es gente apolítica y algunas con aversión a la política. ¿Y a quién capta Salle? Mucho de esa gente. O sea, esas personas que están hastiadas de los políticos o de la política. Hay otros que no les interesa la política y son apáticos, ¿no? Pero
Salle también creen de la ciencia.
Otros creen de la ciencia.
Están hastiados de la ciencia y conocimiento científico.
Es decir, que Salle puede recoger de esa bolsa de indecisos. Uh-huh. Sí. Esperen, hoy de noche, no voy a dar números. Sí puedo decir que hay cambios. Hay cambios, sobre todo en la coalición.
Hay cambios.
Algunos bajan, otros suben.
Va a ser interesante entonces ver Telemundo esta noche.
Sí, bueno, capaz que te la quemo toda ahora, así que.
Mirá, Sarpito.
Voy a dar un dato. Yo trabajo en Canal 12.
No.
Ah, está. ¿Vos, Jorge?
No.
Ah. Digo, por la duda. ¿Vos, Nico?
Sí, claro.
Ah, perfecto. ¿Y pero qué pasa si yo la doy? Nada, no pasa nada. ¿No?
Estás dando algo que no está chequeado por la gente que lo dio, ¿no?
Sí,
te puedes equivocar. Uh-huh. Yo como periodista me cuidaría, toda la verdad.
Y estaría usufructuando el trabajo, un trabajo por el cual no pagaste, ¿no?
¿Yo?
Sí, vos.
Claro.
Hay que pagar, pero perdón. Vos cuando pasás acá en la radio todas las encuestas, ¿pagaste por ellas?
Pero no las doy primero.
Porque no querés.
¿Eh?
Porque no querés.
Porque entiende que pagarla primero tenés que pagarla.
Uno paga por la primicia, digamos.
Y vos tenés consultoras que hacen los... ¿No? Trabajan con...
Sí, sí. O sea, estás descubriendo que Suaznavar va al 10, claro. Pomier va al 12.
No es voluntariado.
Y Factum en BTV porque...
¿En serio les pagan?
No hacen un sorteo
en Torre Ejecutiva, Zapo. A ver a qué canal le toca cada encuestadora.
Sí. No, y no es en Torre Ejecutiva donde se definiría eso, Sapo. Capaz es un poco fuerte. Tengo que hacer una tanda, se viene la entrevista de Fácil Desviarse. Centro de Estudio de Políticas Públicas. Mm-hmm. Hicieron este estudio que se llama Propuestas Programáticas 2025-2030. Análisis de convergencia.
Sí, un centro vinculado al Partido Colorado.
Exacto.
Que hoy de noche va a estar contento.
Bueno, está. Sapo, deja de quemar todo. Después de la tanda, vamos a hablar sobre si en realidad las propuestas que tienen los distintos partidos son muy distintas. Uh-huh. Estamos hablando de modelos distintos, uh-huh, de país. O si en el fondo son más parecidas de lo que creemos, uh-huh, y lo que vamos a estar votando no va a pasar tanto por ahí. Hacemos la tanda y ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.